soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia.
Dios te habla hoy. Escucha su palabra.
En tu programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos.
Un espacio de formación teológica, bíblica, pastoral y social.
Promovida por CEPROLAI.
Somos iglesia.
Oración, concede que nuestra iglesia y comunidades de fe reflejen tu amor mientras ministran a los más vulnerables de nosotros. Llénalas de tu Espíritu Santo mientras trabajan para ser tus manos y pies sanadores para todos los necesitados. Señor, en tu misericordia, oye nuestra oración. Amén.
Bendecida tarde, querida familia de Radio María Bolivia, sean bienvenidos a su programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos. Soy Natalie Carrasco y con Víctor Alacoma estamos listos para conocer más de cerca el caminar de nuestra iglesia. Hoy, gracias al servicio que brindan los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Natalie? Buenas tardes. Un gusto estar esta tarde especial de día jueves para compartir con un amigo, con un sacerdote, para conocer un tema muy importante. Pero antes, vayamos a saludar a todas las frecuencias de Radio María en el país.
Claro que sí, iniciamos saludando a quienes gentilmente nos escuchan en Cochabamba a través de la FM 101.8.
Saludos cordiales a Santa Cruz, FM 97.6.
A nuestros hermanos de las ciudades de La Paz y El Alto, muchas gracias por acompañarnos cada jueves y sintonizar el programa a través de la FM 106.6.
A Ribera Alta, Ayapacaní y Villazón, un saludo, un abrazo a FM 95.9.
Y a toda nuestra querida Red Nacional, gracias por seguirnos a través de la FM 95.5. Y después de darte la bienvenida a ti, que eres tan importante para nuestro programa, queremos iniciar el mismo comentándote que los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión centran una profunda devoción a la Eucaristía manifestada en una vida de oración, sacramentalidad y testimonio de la presencia real de Cristo. Hoy queremos conocer más de cerca el servicio que prestan los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Pero antes de hacerlo, ¿qué les parece si disfrutamos de un espacio musical?
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta la Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí.
Espero que disfrutaras del espacio musical. A esta hora de la tarde estamos muy felices porque, como lo decíamos al inicio del programa, contamos con la participación del padre Juan José y él nos va a estar hablando sobre todo lo que van realizando, este ministerio de acompañamiento, vamos a decirlo así. Estamos hablando justamente de los ministros extraordinarios de la comunión, y es que en la Arquidiócesis de La Paz continuamos caminando juntos como iglesia sinodal este año, dedicado a la espiritualidad. Y ahora vamos a conversar con el padre Juan José Orellana, que él es vicario pastoral de la Arquidiócesis de La Paz, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de Dialogando entre Hermanos.
En este caminar sinodal queremos
dialogar entre hermanos.
Buenas tardes, padre Juan José. Un gusto tenerlo aquí en Radio María y este espacio denominado Entre Fe y Razón. Padre, bienvenido al programa. Un gusto compartir y dialogar con usted.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Por supuesto, es siempre una alegría poder compartir todo lo que a nivel arquidiocesano se va realizando, ¿no? Y de manera particular hoy, hablar acerca de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión.
Muy bien, muchas gracias, padrecito. Nuevamente bienvenido. ¿Qué le parece si iniciamos compartiendo con nuestra gentil audiencia qué es el ministerio extraordinario de la Eucaristía?
Bueno, todos los ministerios en la Iglesia surgen a raíz de una necesidad, ¿no? Y el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión surge precisamente a partir de la necesidad de hacer partícipes de la comunión eucarística a aquellas personas que por alguna razón están impedidos o no pueden asistir a la celebración eucarística en sus parroquias, ¿no? Hablamos de personas ancianas que ya tal vez no pueden movilizarse por sí mismas, personas que están aquejadas por alguna dolencia, alguna enfermedad que les impide precisamente movilizarse también, y también personas que están privadas de libertad, ¿no? O sea, hablamos de los enfermos, también hablamos de personas que están internadas en los centros hospitalarios, ¿no? Entonces, como ellos no pueden participar de la Eucaristía y tienen el deseo de participar de la comunión, de recibirlo al Señor sacramentado, entonces, y por también, ¿no es cierto?, el poco número, ¿no es cierto?, de sacerdotes, se ha encomendado precisamente a algunos fieles laicos este ministerio. de ser aquellos que llevan la comunión a estas personas que hemos indicado que por distintas razones están impedidas de poder participar de la celebración eucarística, ¿no? Es llevar la comunión a estas personas. Por eso surge, ¿no?, este ministerio, por esta necesidad, y creo que es un ministerio muy apreciado también, ¿no es cierto?, en nuestras comunidades parroquiales, porque suplen, ¿no es cierto?, también la falencia del número de sacerdotes y son el nexo también entre las familias, ¿no?, de estas personas y las mismas personas con las parroquias, ¿no?, con los centros parroquiales.
Padre, es bien importante e interesante lo que nos va comentando y también nosotros somos parte de ese caminar de nuestra iglesia, acompañando, viendo todo ese trabajo que hace el Ministerio Extraordinario de la Eucaristía. Padre, ¿cómo están organizados? ¿Cuáles son las principales tareas que desarrollan para que nuestros amigos oyentes de Radio María puedan conocer, por favor?
Bueno, mira, desde hace unos años atrás, bueno, es un poco de historia, ¿no? A nivel arquidiocesano nos hemos terminado de organizar recién el año pasado, por encargo precisamente ya desde años atrás de Monseñor Edmundo Abastoflor. Cuando yo pertenecía a la Vicaría Central, habíamos, entre comillas, heredado el curso de formación de ministros de la comunión, pero solo a nivel vicarial. Y poco a poco este curso se fue ampliando a algunas vicarías, ¿no?, parroquias de otras vicarías, hasta el punto que se convirtió hace ya unos 4 años atrás en un curso arquidiocesano de formación de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Entonces, a partir de esto, el arzobispo, Monseñor Percy, me nombró como responsable, ¿no?, de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Entonces, desde ese momento hemos intentado organizarnos de la mejor manera posible para brindar un buen servicio también a estos hermanos que ejercen este ministerio. Entonces, tenemos reuniones mensuales a nivel arquidiocesano, pero también recomendamos, ¿no es cierto?, que en cada vicaría se fortalezca, ¿no es cierto?, una comisión precisamente de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para hacer un trabajo mancomunado, ¿no? Mira, como un ejemplo nada más, ¿no? Aquí en la vicaría de Miraflores, a la cual ya actualmente pertenezco, tenemos los centros, los grandes centros hospitalarios, ¿no? Hay varios hospitales grandes, ¿no? Entonces, nosotros estamos también a nivel vicarial organizándonos para hacer una presencia, pero más que presencia, hacer un servicio, ¿no?, a estos hermanos que están internados en los distintos centros hospitalarios de aquí de la zona de Miraflores, ¿no? Y por eso estamos persiguiendo que cada vicaría también tenga, ¿no?, una comisión de ministros extraordinarios de la comunión y a nivel parroquial también. Sugerimos, y eso es lo que hablamos también con los mismos ministros, para que juntamente con sus párrocos tengan espacios de formación, de retroalimentación también de toda la experiencia que ellos van viviendo en este ministerio que están ejerciendo, ¿no? Entonces, más o menos a ese nivel estamos organizados y también hemos tomado contacto, bueno, Padre Iván es el que tomó la iniciativa para que formemos parte también de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, ¿no?, a la cual también, por supuesto, pertenecemos, ¿no?
Gracias, padre. Vale estas aclaraciones. Entonces, tenemos organizados en vicarías, en parroquias, nuestros ministros extraordinarios de la Eucaristía. Recalquemos un poco para que podamos conocer cuáles serán sus principales tareas, padre, por favor.
Bueno, en primer lugar, como decía al inicio, ¿no?, el ministerio surge a raíz de una necesidad. Entonces, la esencial tarea, misión que tienen los ministros extraordinarios de la comunión es precisamente llevar la comunión a estas personas que están impedidas de asistir a los templos, a las parroquias, ¿no? Por supuesto, también pueden ayudar, de acuerdo a la necesidad que haya en cada parroquia, a distribuir la comunión en la Eucaristía, pero eso dependerá también de si es necesario o no, ¿no? Es decir, no es su función, diríamos, esencial. La esencial es la que hemos dicho, ¿no? De llevar la comunión a los enfermos, a los ancianos, a los impedidos, ¿no? Después, repito, en cada parroquia se verá que también los ministros, cuando hay mucha asistencia de fieles a las Eucaristías, puedan también colaborar en la distribución de la comunión, perdón, ahí en las Eucaristías de cada comunidad parroquial, ¿no?
Padre, ¿quiénes pueden ser ministros extraordinarios? Por ahí nos está escuchando a esta hora de la tarde algún joven ahí que no se ha acercado todavía de esta manera a nuestra iglesia, sino más bien participa en la parroquia, en espacios pastorales. Pero ¿quiénes pueden ser ministros extraordinarios de la Eucaristía, Padre?
Bueno, eso, a ver, hay algunas normas, ¿no?, que nos guían acerca de, entre comillas, ¿no?, de la selección de las personas como candidatos a ejercer este ministerio. Y una de ellas es precisamente que sea alguien que sea muy activo en la comunidad parroquial, que participe activamente en las actividades, especialmente, ¿no?, que sea una persona que esté imbuida, ¿no?, de una espiritualidad eucarística, ¿no?, que pueda tener también, ¿no es cierto?, una vida de oración frecuente, profunda. Y fíjate, o sea, no es que la persona se propone para ser ministro, sino que es el sacerdote, el párroco, el responsable de alguna pastoral específica que invita, ¿no? Él es el que discierne, el sacerdote, el párroco es el que discierne quiénes en la comunidad pueden ejercer este ministerio, ¿no? Y él es el que los invita, ¿no? Él es el que les propone a las personas poder ser parte de este ministerio. Y por supuesto, las personas también en libertad aceptan, ¿no?, o rechazan también esta invitación. No es que todos se sientan obligados. Repito, es un ministerio, es un servicio, y un servicio se hace en libertad, con amor, ¿no es cierto? Entonces, repito, estas normas, diríamos, ¿no?, no son del todo tampoco rígidas, ¿no? Dependerá por eso del criterio de cada sacerdote, de cada párroco en su comunidad, de ver qué personas son las más idóneas para poder ejercer este ministerio.
Muy bien, muchas gracias, Padre, por compartir con nosotros esto que es tan importante, porque a veces pensamos que ser ministro de la Sagrada Comunión es solamente distribuir, ¿no?, el cuerpo y la sangre de Cristo, y no tenemos formación, no tenemos esa espiritualidad tan necesaria para ser estos enviados, ¿no?, estos portadores de Jesús Eucaristía, incluso tener la conciencia y la certeza de que Jesús está realmente presente ahí, ¿no?, en la Sagrada Eucaristía. Por eso creo que es necesario que conozcamos, que compartamos con quienes nos escuchen, cuál es la espiritualidad, qué tipo de espiritualidad alimenta el servicio de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión.
Bueno, la espiritualidad cristiana como fundamento, ¿no?, como base, es decir, la participación activa y comprometida en la vida de la iglesia, ¿no? Lo que decía antes, ¿no?, esta tal vez peculiar cercanía, ¿no?, a la Eucaristía, ¿no?, a una participación frecuente en la adoración al Santísimo Sacramento, ¿no?, ya sea a nivel comunitario o a nivel personal, el rezo del Santo Rosario, para también imbuirnos, ¿no es cierto?, de este espíritu servicial que caracterizó a nuestra madre, ¿no?, que fue a visitar a su prima Isabel y que se preocupó, ¿no es cierto?, por aquellos que en la fiesta, en las bodas de Caná, estaban quedando sin vino, ¿no? Es fundamentalmente, ¿no es cierto?, son estas acciones que van alimentando, ¿no es cierto?, la espiritualidad, una vida de oración frecuente, ¿no?, profunda. Y fundamentalmente, creo yo, ¿no es cierto?, este deseo de vivir la santidad como nos pide el Señor Jesús, ¿no? Sean santos como su Padre del cielo es santo, ¿no? Esas son, o sea, no es que difiere demasiado, diríamos, de una espiritualidad cristiana, pero tiene tal vez estas particularidades, especialmente en el tema, ¿no es cierto?, de la adoración eucarística, ¿no?
Padrecito, usted comentaba hace un momento, y quiero destacarlo, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión muchas veces tienen que llevar la Sagrada Eucaristía justamente a los hospitales, a los enfermos que están allí en estos recintos hospitalarios, y de repente se encuentran con realidades duras, ¿no? De enfermedad, de sufrimiento. ¿Qué características tendrían que tener ellos? ¿Cómo deberían actuar, ¿no? Porque puede ser que sea un enfermo con alguna enfermedad contagiosa, una situación complicada. ¿Cómo deberían ser estos ministros de la comunión? Porque no es solamente ir a darnos el sacramento, sino seguramente habrá que ser portador de esperanza. ¿Qué cualidades deben tener?
Precisamente, ¿no?, de esa espiritualidad, ya que ellos viven de allí, ellos sacan, ¿no es cierto?, también estas palabras, esta cercanía que tienen que mostrar a la persona que está enferma, ¿no?, o a los que por alguna razón ya no pueden asistir. Les decía al inicio, ¿no?, ellos se convierten en el nexo, ¿no?, entre la persona que está recibiendo la comunión y la parroquia, ¿no?, en muchas ocasiones, por ejemplo, ¿no?, estos ministros se encuentran con personas que en algún momento desean también recibir la confesión, ¿no? Entonces comunican a sus párrocos y se atiende también esta necesidad. Ahora, cuando hablamos de ir a los hospitales, ¿no es cierto? Ciertamente tenemos que tener ciertos recaudos cuando, claro, tú hablas de alguien que tenga una enfermedad muy contagiosa, por supuesto, tiene que tener muchos recaudos también, ¿no es cierto? Pero al final de cuentas, cuando uno porta a Cristo, Eucaristía, está portando también, ¿no es cierto?, el amor de Dios, la fuerza de Dios, la esperanza que Dios quiere dar y el consuelo que Dios quiere dar, ¿no?, a estas personas que están en estas situaciones complicadas, ¿no? Hay una oración que aquí, por lo menos en la parroquia Corazón de María, antes de iniciar la celebración rezamos, ¿no?, con los ministros extraordinarios de la comunión, y en la última parte dice una frase que creo que es la que más les impacta, ¿no?, a estos hermanos que están sirviendo, porque dice, ¿no?, que cuando yo diga, ¿no?, hablando del ministro, ¿no?, que cuando yo diga cuerpo de Cristo, desaparezca yo, dice, mis hermanos vean a Cristo Eucaristía, ¿no? Entonces creo que esta es la mística, diríamos, con la cual estos hermanos son enviados a llevar la comunión a los enfermos, ¿no?, y a los que no puedan asistir. No estamos llevando cualquier cosa, entre comillas, ¿no? ¿No? Estamos llevando a este Cristo que se hace alimento para fortalecer, animar, revitalizar, ¿no es cierto?, el cuerpo de estas personas que están aquejadas por algunas dolencias, ¿no? Y rezar con ellos. No es que ellos van y dan la comunión directamente. Se hace una pequeña celebración de la palabra, se lee el Evangelio del domingo y se hace una pequeña y breve reflexión y después se reza juntos, se recibe la comunión y se imparte una bendición también, ¿no es cierto? No solo al enfermo, sino también a los familiares que estén presentes, ¿no? Esa es, digamos, el itinerario, diríamos, ¿no?, que realizan nuestros ministros cuando llevan la comunión.
Continuemos, padre. Es un servicio muy bonito el ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Está en caminar este sínodo de la sinodalidad en nuestra iglesia. ¿Qué puntos cree que son importantes para tomar en cuenta, padre, para fortalecer a nuestros hermanos que hacen el servicio de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. ¿Nos puede compartir algo, por favor?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es el hecho de sentirnos parte de la iglesia, ¿no? O sea, me refiero a que en muchas ocasiones podemos pensar o sentir que lo que hacemos es algo aislado, ¿no? Y no lo es, en la iglesia no lo es, siempre es una acción comunitaria, ¿cierto? Que tiene, el apóstol Pablo dice, ¿no? Todos los carismas, todos los ministerios tienen que estar en orden a edificar la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que con toda esta organización que ya, como les decía, desde años atrás se viene gestando, ¿no? Porque mira, este año hemos tenido alrededor de 250 personas que han participado en los cursos de actualización y formación para ministros, ¿no? Pues nos vamos dando cuenta que estamos generando, ¿no es cierto?, una comunión entre todos ellos, ¿no? Y en algunos momentos hemos planteado también, ¿no es cierto?, el hacer una tarea conjunta, ¿no? Entre comillas, rompiendo barreras de las jurisdicciones, digamos, podamos hacer un servicio más eficiente también. Repito, siempre, siempre con autorización de los párrocos, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que la comunión que se está creando, ¿no?, en estos hermanos que ejercen este ministerio es importantísima, porque nos estamos dando cuenta, repito, que no es una acción aislada, sino una acción que edifica a la iglesia, ¿no? Que hace visible también a la iglesia en algunos ámbitos, como en los hospitales, las cárceles, ¿no? Donde tal vez es necesaria precisamente la presencia de la iglesia a través de la comunión que puedan llevar estos ministros, ¿no? Después creo que una de las cosas fundamentales también es el hecho de la formación permanente, ¿no? Repito, nosotros como ministros extraordinarios organizados a nivel arquidiocesano, una vez al mes tenemos un encuentro de formación, charla, algo que incluso ellos piden, ¿no es cierto? Porque las cosas también, repito lo que alguien me decía hace un momento, uno de ustedes, ¿no? De lo que viven, ¿no es cierto? De la experiencia que viven al llevar la comunión, siempre surgen, ¿no es cierto?, algunas dudas, algunas cuestionantes de que les hacen las mismas personas o la familia, ¿no? Entonces, a partir de estas realidades también generamos, ¿no es cierto?, nosotros espacios de formación, diálogo, para poder también capacitar, ¿no es cierto?, a nuestros ministros en todas las áreas posibles. Ciertamente, siempre nos va a faltar tiempo, pero procuramos hacer esto, ¿no? Y creo que otra cosa también importante es el hecho de que se está notando, ¿no?, que es una iglesia a través de este ministerio, que la iglesia es una iglesia que está en salida, ¿no? Y lo más llamativo, diríamos, ¿no?, es que este último tiempo son más, no digo, la mayoría son gente adulta, ya mayor, ciertamente, los que están en este ministerio, pero nos llama poderosamente la atención y nos alegra mucho que estos últimos años hay bastantes jóvenes, ¿no?, que también se comprometen para ejercer este ministerio, ¿no? Entonces, no es simplemente, ¿no es cierto?, para un grupo de edad, diríamos, no, es para todos, ¿no? Y repito, o sea, es en este sentido de entrega, de servicio, de amor, que estos hermanos nuestros, ¿no es cierto?, están viviendo este su ministerio como un encargo de la iglesia para servir a sus hermanos, ¿no? Yo creo que estos puntos son los que con los cuales estamos profundizando también este tiempo sinodal y también, ¿no es cierto?, este tiempo del jubileo de la esperanza.
Muy bien, muchas gracias, Padrecito. Nos escriben para hacernos dos preguntas que creo que son frecuentes dentro de la comunidad laical, ¿no? La primera, cuando estamos o participamos de la Santa Eucaristía, llega el momento de ir a comulgar. y hacen dos filas generalmente. En una está el sacerdote quien preside la Eucaristía, en la otra una ministra o ministro de la Eucaristía, y esa fila es cortita. Muchos dicen es que cómo voy a ir a comulgar si ese hermano es más pecador que yo. ¿Qué opinión le merece esta afirmación de algunas personas que tienen ese concepto?
Yo creo que hay que salir, ¿no?, de ese tipo de mentalidad, ¿no? Porque al final, si tenemos ese mismo pensamiento, entonces nadie comulgaría, ¿no? Y la comunión y la Eucaristía, la presencia real del Señor, tiene un fundamento, tiene una finalidad, que es precisamente, ¿no es cierto?, la misericordia de Dios derramada en la vida de las personas, ¿no? Dice el Señor Jesús: no he venido a condenar al mundo ni a juzgarlo, ¿no?, sino a salvarlo. Y cuando tú te acercas a la comunión, te acercas, ¿no es cierto?, no a quien te está dando la comunión, sino al mismo Cristo presente y vivo, ¿no es cierto?, en las formas eucarísticas, ¿no? Entonces, por eso repito, o sea, a veces son mentalidades que todavía permanecen. Y que en vez de ayudarnos a acercarnos a esta misericordia, a este amor que Dios nos tiene, parece un poquito como que nos alejan, ¿no? Porque pareciera que no estamos conscientes de lo que estamos recibiendo en la comunión. Por eso vuelvo a decir esa frase de esta oración, ¿no? Que cuando yo diga el cuerpo de Cristo, no sea a mí a quien vean, sino al Señor, ¿no? Por supuesto, también es una cuestión de tradición, ¿no? O sea, decir, claro, mucha gente quiere comulgar con el sacerdote, ¿no es cierto? Está bien, tal vez es algo que con el tiempo vamos a ir procurando que que esa mentalidad salga, ¿no?, del corazón de las personas, pero que no es correcto, ¿no? O sea, estas personas y nosotros mismos, todos en general, ¿no es cierto?, somos pecadores, ¿no? Somos pecadores, porque si no ya tendríamos nuestras alitas, nuestras aureolas, y ya no necesitaríamos ir a la Eucaristía, ¿no? Pero la Eucaristía ahí precisamente para sanarnos, para acercarnos más al amor, a la misericordia de Dios, ¿no? Pienso que hay que ir superando, ¿no?, ese tipo de criterios o de mentalidades que todavía están presentes, ¿no?, en nuestra gente.
Claro que sí, padre, tiene mucha razón y es hermoso pensar, ¿no?, que es el mismo Jesús quien nos está esperando ahí en la Sagrada Comunión. Otra pregunta que me hacen ¿es correcto recibir la Santa Comunión en la mano o tiene que hacerse en la boca? No son preguntas que van haciendo porque, bueno, antes de la pandemia creo que no se preguntaba mucho esto, iba uno a comulgar, el sacerdote, casi me animo a decir el 90% de cada uno de ellos te daba la Santa Comunión en la boca. Después eso ya se ha cambiado. ¿Qué opina respecto a este punto?
No es que se ha cambiado, sino que por la emergencia sanitaria que había, se ha priorizado una manera de dar la comunión precisamente para evitar, ¿no es cierto?, los contactos. Las dos formas son válidas. Dar en la boca o en la mano son válidas, ¿no? Pero hay que tener también mucho cuidado, ¿no es cierto?, para evitar cualquier tipo de ofensas, ¿no?, a la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué? Porque a veces hay personas, y sin el afán de criticar, son cosas que también poco a poco tenemos que ir hablando en las comunidades parroquiales, ¿no? Hay personas que recibiendo la comunión en la mano manipulan la forma, ¿no? O sea, hacen una cruz sobre ellas y recién comulgan, o algunas llevan la forma consagrada hasta el lugar donde están, se sientan y recién comulgan, ¿no? Esas cosas hay que evitarlas porque, entre comillas, pueden también ser ocasión para que se pueda cometer algún tipo de sacrilegio, ¿no?, con la forma consagrada. Por eso yo personalmente, no digo que es la norma, ¿no?, yo personalmente prefiero dar la comunión en la boca. Pero si alguien se acerca y quiere recibir en la mano, también se la doy, pero con la salvedad de que procuro que esa persona que recibe la comunión en la mano comulgue delante de mí. Y esta recomendación también la hemos dado a los ministros extraordinarios de la comunión, que no nieguen la comunión en la mano, al contrario, repito, o sea, simplemente es pedir a la persona que recibe la comunión en la mano, decirle, comulgue, por favor, ¿no? Delante del ministro, para evitar, repito, cualquier riesgo de ofensa a la Sagrada Eucaristía o de sacrilegio, ¿no?
Gracias, Padre. Cada vez uno aprende de nuestra iglesia estas miradas también bien interesantes que me nace decir que ser tolerante, ¿no?, con el hermano por ahí tiene unas dificultades en tema de salud. Padre, tal vez hay alguna pregunta que no le hayamos hecho y que quiera remarcar respecto a los ministros extraordinarios de la Santa Comunión, por favor, antes del final de este compartir con usted, Padre Juanjo.
Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas importantes y uno de los gestos importantes que hay que tener en cuenta es que el ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión no te da un estatus, es decir, no es que eres mejor que el resto de la comunidad, sino que has sido elegido para ejercer un ministerio, un servicio en favor de la comunidad, ¿no? Mira, podríamos contar muchas anécdotas, ¿no?, de cuando he comenzado a organizar estos cursos, ¿no?, juntamente con los sacerdotes de la Vicaría Centro, ¿no?, de personas que se molestaban, ¿no?, porque decían, pero yo soy ministro ya desde que llegó el Papa Juan Pablo II, alguna vez alguien me dijo, yo ya no necesito formarme, ya no necesito... Ahí te das cuenta que más bien nos hace falta la formación y que a veces la gente, los que han ejercido este ministerio, no digo todos, por supuesto, ¿no? Yo con mucho cariño en los cursos, a mí me da mucha, mucha felicidad ver tanta gente porque entiendo así que Dios sigue obrando, ¿no?, en nuestras comunidades, suscitando estos ministerios para bien de la iglesia, ¿no? Pero reiterar esto, ¿no? Es un servicio, no un privilegio, y no te da ningún estatus, ¿no?, dentro de la iglesia. En la lógica que nos presenta el Señor en el Evangelio es que hay que vivir este y todos los ministerios, ¿no?, como un servicio, porque el Señor dice, ¿no es cierto?, el que quiera ser más importante que se haga el último y el servidor de sus hermanos. Es en esa lógica en la cual han de vivir, repito, todos los ministerios en la iglesia, ¿no?
Gracias, Padre, por recordarnos esto que es bien importante para cada miembro de la iglesia, ¿no? Vamos porque queremos servir, porque queremos acompañar, porque queremos ser parte de... En su mensaje final, por favor, Padre, para toda la audiencia en este tiempo jubilar, pues díganos un mensaje para toda la gente que está escuchando Radio María y este espacio denominado Entre Fe y Razón.
Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que nos enseñó el Papa Francisco es precisamente no dar marcha atrás, entre comillas, ¿no?, sino ir hacia adelante, sabiendo que este caminar de fe no lo estamos haciendo solos, ¿no? Y no es nuestro querer, sino la voluntad de Dios. Y creo que eso es lo más importante, que cuando uno descubre la voluntad de Dios en su vida, se compromete con ella, ¿no? Entonces yo invito a todos los fieles de nuestra Iglesia Paceña a que sigamos viviendo con mucha intensidad este tiempo sinodal, que fortalezcamos nuestra espiritualidad en personal, como comunidad, como grupos, ¿no?, como movimientos que hay en nuestras parroquias, en la Iglesia Paceña, para que realmente, ¿no es cierto?, como nos ha dicho siempre Monseñor Pers, que no pensemos que es obra nuestra, sino que es obra de Dios, obra del Espíritu que está actuando en nosotros, ¿no? y a no desanimarnos, sino a seguir caminando y en este jubileo de la esperanza, mantener viva esa esperanza de que que el mundo hoy necesita más que nunca, ¿no es cierto?, la presencia del amor de Dios para que las rivalidades, la violencia vayan desapareciendo y surja verdaderamente, ¿no?, verdaderamente el amor, la concordia y la unidad entre todos.
Muy bien, Padrecito, ha sido para nosotros un gusto el que pueda compartir con nosotros este espacio de diálogo para conocer más de cerca todos los servicios que van realizando las pastorales, los movimientos, los grupos de oración, nuestra iglesia en pleno, ¿no? Todos somos iglesia y eso es muy importante recalcar porque es uno de los fundamentos de la sinodalidad. Padre, por favor, si puede dar su bendición a todos nuestros queridos oyentes en Radio María.
Claro que sí, y antes agradecerles a ustedes también porque a través de estos programas, ¿no es cierto?, de estas entrevistas, ustedes van haciendo conocer todo lo que se vive en nuestra iglesia paseña, ¿no? Entonces, les doy también a ustedes muchísimas gracias y el ánimo de seguir adelante con estas actividades. Y vamos a pedir que el Señor, que es el Dios de la vida, nos bendiga, que Él reconoce nuestro corazón, que sabe de nuestras dificultades y también de nuestras alegrías, por supuesto, nos acompañe siempre. Él, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Es mi amor. Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy. Poderte decir que cómo no te voy a adorar, Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo. Ya no falta nada.
haber disfrutado de esta importante entrevista que de verdad nos ha permitido conocer muchos aspectos en los que estamos en duda, ¿no? Si comulgo en la boca, si comulgo en la mano, cuál debe ser mi actitud y todos esos aspectos que son relevantes dentro de nuestra fe. Es tiempo de dar paso a un espacio que también es muy esperado cada jueves, el Somos Iglesia, gracias a Víctor.
Para conocer y participar de nuestras actividades,
todos somos iglesia.
Buenas tardes, queridos amigos. Empezamos este espacio Somos Iglesia. Pues nuestros amigos, les invitamos al estudio sistemático de los textos bíblicos, módulo Cartas Paulinas. Este día sábado 5 iniciamos, pues, durante 4 sesiones del mes de julio. Tu participación es importante. Organiza el Centro de Promoción del Laicado CEPROLAI. Mayor información al 278-3082 o al celular 69-75-00-92. Se entregará certificados de participación. El horario son todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Tu participación es importante. Estamos con este curso, módulo Cartas Paulinas. Pues nuestros amigos, les invitamos al estudio sistemático de los textos bíblicos, módulo Cartas Paulinas. Este día sábado 5 iniciamos, pues, durante 4 sesiones del mes de julio. Tu participación es importante. Organiza el Centro de Promoción del Laicado CEPROLAI. Mayor información al 278-3082 o al celular 69-75-00-92. Se entregará certificados de participación. El horario son todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Tu participación es importante. Estamos con este curso, módulo Cartas Paulinas. Este día, viernes 4 de julio, a horas 18:30, en la Capilla del Carmen, calle Colón y Ballivián, te esperamos, querido hermano, hermana de vida consagrada. En el año de la espiritualidad, les invitamos a compartir la celebración eucarística, adoración y a renovar la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. No te olvides, este viernes 4 de julio a horas 18:30 en la Capilla del Carmen, calle Colón y Ballivián. La Pastoral Universitaria y el Centro de Promoción del Laicado CEPROLAI te invitan a la campaña de recolección de ropa para los reclusos del penal de San Pedro. Estamos recolectando ropa en buen estado para hombres, abrigos, chompas, pantalones, calzados y todo lo que pueda usar nuestros hermanos allá en el reclusorio. Tu ayuda puede hacer una gran diferencia. Mayor información al 278-3082 o al 69-75-00-92. También al 67-30-53-02. Estamos con la recolección en Obrajes, calle 9, número 340, instalaciones del Centro de Promoción del Laicado CEPROLAI. También en la calle Corneta Mamani, número 1984, la Pastoral Universitaria. Te esperamos, la campaña de recolección de ropa para nuestros hermanos del reclusorio de varones. Invitarte, ya iniciamos el espacio Alfa Joven, un espacio de comida, diversión, charla y, por sobre todo, tu participación activa. ¿Qué es Alfa? Es un ambiente especial, amigable, sin obligaciones ni presiones, donde puedes hablar de tus inquietudes con otros jóvenes. Estamos contigo para poder compartir. Mayor información en el 67-30-53-02, la Pastoral Universitaria, ubicada en la calle Corneta Mamani, número 1984. Tu participación es importante. De esta manera hemos concluido con este espacio Somos Iglesia. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Víctor, por tenernos siempre tan bien informados. Antes de despedirme, te pido, por favor, estamos iniciando el mes de julio, el mes de Nuestra Señora de la Paz, que si tú vives en esta ciudad y quieres convertirte en una valiosa, en un valioso benefactor, pues puedas visitar Radio María Bolivia en la Regional La Paz. Se encuentra la oficina central en ambientes de la Basílica Menor de María Auxiliadora. De lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde, están nuestras hermanas allá listas y dispuestas para recoger tus aportes. También hay lindos artículos que tú puedes adquirir. Y con esta recomendación, Víctor, hemos llegado al final del programa.
Muchísimas gracias, Natalie. Es un gusto haber compartido este día. El aprendizaje que me llevo el día de hoy es un servicio, el ser ministro extraordinario de la comunión, y no es un privilegio. A compartir con nuestra comunidad, a sinodalizar nuestra comunidad, a vivir esta experiencia de Cristo vivo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, donde tendremos muchas sorpresas. Continúen con la programación habitual de Radio María.
Tú y yo somos parte del pueblo de Dios.
No te olvides que tenemos una cita para un próximo encuentro en el que tú y yo
seguiremos caminando juntos.
Somos iglesias.